TikTok. Ok, chicos, estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook, desde TikTok, desde YouTube, ¿sí? Y es gusto verlos otra vez, chicos, después de la visita que tuvimos la semana pasada de nuestro hermano Daniel Yoder. Qué interesante, ¿no? Todas las noticias que están viniendo. Es algo que hemos estado platicando de una u otra manera de los juegos que vienen y simplemente vinieron a confirmar lo que veíamos que está por suceder. Son tiempos difíciles los que vienen, pero el Señor está con nosotros en medio de todo esto, ¿sale? Vamos a orar, vamos a ver hoy la sesión 8 de esta serie de donde hablamos de propósito. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros, Señor. Damos gracias porque tú, Señor, hemos podido disfrutar de tu presencia, Señor, de tu bondad, Padre, en esta reunión, Padre. Queremos pedirte que tú hables a través de mí, Señor, que puedas, Señor, transmitirse tu palabra con toda claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Padre, que te muevas entre nosotros, Señor, dándonos sabiduría, revelación y entendimiento, Padre. Despeja la mente espiritual, Señor, que fluya tu palabra con toda claridad, Señor. Bendice a los que están escuchando este mensaje donde quiera que se encuentren, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, chicos, estamos viendo entonces la serie de propósito. Vamos a hacer una pequeña recapitulación, un pequeño repaso de todo esto. Hemos estado viendo todo lo que concierne al tema de propósito, propósito de tu vida. La idea es que tú, en esta vida, en esta corta vida que nos toca vivir, tú puedas descubrir tu propósito y cumplir el propósito por el cual Dios te ha creado. Es la única razón por la cual estamos aquí. De ello estriba que realmente tu vida haya tenido éxito o no. No que hayas realizado tus planes o tus proyectos o tus ideales, sino que si hayas cumplido o no el propósito por el cual Dios te creó. Y eso es crucial, chicos. Entonces, esta temática la hemos abordado en varios talleres, en el taller de política, digo, en el taller de El Reino de tu Propósito, lo hemos abordado en el taller de liderazgo, de una u otra manera. Pero aquí quería concentrarme porque hay varios detalles y cosas que no hemos tocado y que sí tenemos que abordar. Entonces, hemos estado platicando acerca de los principios del propósito, cómo Dios todo lo crea con un propósito, cómo el propósito es el padre de toda la normativa, del propósito fluye el diseño, la normativa, el contexto, cómo hay diferentes tipos de propósitos, propósitos esenciales. También el propósito, también hemos platicado que es algo que siempre es en beneficio del sistema al cual Dios te está poniendo. ¿Sí? Nunca es decir, el propósito no eres tú simplemente, sino es a favor de algo más que está fuera de ti. Sí, por eso la gente que vive afuera, que vive para sí mismo, está siempre fuera de propósito. Tuvimos todo eso, vimos que fuimos creados con propósito, que el ser humano fue creado para vivir para siempre en una relación amorosa con Dios, para conocerlo, disfrutarlo y en unión con Él, representarlo en la tarea de dominar, desarrollar y disfrutar la tierra para beneficio del prójimo y la gloria de Dios. Fíjate cómo el propósito tiene que ver con tu relación con Dios y la función con Él que el Señor te ha asignado. También vimos la relevancia de tu propósito. Habíamos platicado de que tú eres necesario, de que hay principios de jerarquía dentro del propósito, propósitos más importantes que otros, porque hay propósitos que son esenciales para la existencia de un sistema y otros no tanto, pero son importantes para su buen funcionamiento. Y como tu existencia no está de más, tienes una función en esta tierra, dentro del cuerpo de Cristo. Y tú, la intención es que descubres esa función, porque si tú no la llevas a cabo, va a haber sufrimiento, vas a causar el sufrimiento de otras personas, tanto temporal como eterno, chicos. Vimos también que acerca de tu diseño, que fuiste diseñado para cumplir tu propósito, tu cuerpo, tu sexo, tu personalidad, las cosas que amas, las que odias, todo tu diseño está encaminado a que puedas cumplir tu propósito. También vimos los tiempos y escenarios. Vimos todo acerca de tu propósito restaurado también, ¿sí? Que negar tu diseño es negar tu propósito. Y cómo hay ideologías que manipulan y te tratan de desviar del propósito por el cual Dios te ha creado. Que hay manipulación a veces de personas o ideológicas y que buscan desviarte de este propósito. Y también nos platicamos de que es necesario distinguir el diseño de distorsionado del diseño sano. Porque hay gente que dice, no, Dios me hizo así. Y claro, fuimos concebidos en pecado y eso no significa que el pecado sea parte del diseño de Dios. Fuimos salvados y rescatados para ser hechos a la imagen de Cristo y hay que distinguir el diseño sano para que podamos conformarnos a ese diseño. También vimos los tiempos y escenarios, cómo en el camino a tu propósito principal tienes que discernir los tiempos para los diferentes tiempos y escenarios que te toca vivir. Tu propósito, habíamos platicado, que no es algo monolítico, ¿se acuerdan? Sino que está conformado por una serie de etapas que tienes que vivir con diferentes propósitos que tienes que discernir y cumplir. Fallas en discernir dichos propósitos y someterte a dichos propósitos, corres el riesgo a que te estanques en una etapa, ¿sí? Como Israel en el desierto, o a que sufras por estar mal preparado y desfasado en la siguiente etapa, chicos. Por eso es importante que aprendamos a discernir los propósitos en una etapa. Y vimos los propósitos que son revelados. Tu propósito puede ser revelado por iniciativa propia. Cuando tiendes a la necesidad, ¿sí? Combinado con tu talento y los recursos que Dios te da y la pasión que Dios te está poniendo. Así como la asignación sobrenatural, porque puede venir el propósito revelado por palabra profética, revelación, sueño, aparición de Dios. O también asignado por, puede ser por medio de una asignación natural, donde se te asigna por medio de un ser humano que se te delega una autoridad, una función, una tarea, gracias a tu don, tu posición, tu biología, tu herencia, tu talento, tu trabajo. Entonces puede ser de diferentes formas, pero una de las formas en las cuales no platicamos que se te asigna el propósito es por medio de la visión. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Habíamos platicado la vez pasada que tú puedes descubrir tu propósito, que el propósito se te puede asignar por iniciativa propia. Ves una área de necesidad, ¿sí? Concuerda con tus talentos, los dones que Dios te ha dado, los recursos que Dios te ha dado y pone en ti la carga para hacerlo. Entonces toma la iniciativa para responder a ello y en responder a ello empiezas a encontrar tu propósito. Esa es una forma. Puede venir por revelación sobrenatural, como habíamos platicado. Puede venir también por asignación, donde, oye, pues me casé, ¿cuál es mi propósito? Pues ya sabemos que parte del propósito es esposa y ama de casa, ¿sale? Es parte de la asignación natural por tu género, posición y demás. Pero de lo que no hablamos es el propósito descubierto por la visión, chicos. ¿Qué me refiero con esto? Cuando hablamos de visión, estamos hablando de una concepción mental que te revela el potencial de algo. Concepción mental, es decir, una idea. Estás visualizando el potencial en tu mente de algo que Dios ha puesto dentro de ti. Con discernir el potencial, estamos hablando de eso viene producto de conocer los elementos que se tienen, incluido tú mismo, cómo eres, qué tienes y su funcionamiento. Y te permite discernir y visualizar el potencial de los mismos por el conocimiento que hay esos elementos. Lo que te lleva a discernir lo que se puede hacer, lo que se puede lograr o la trayectoria que se estima que va a tomar. Por ejemplo, ves una semilla en tu mano y tú ya sabes cómo opera una semilla. Tú sabes que tiene el potencial de convertirse en un árbol, ¿sí? Pero ya sabes cómo funcionan los elementos. Ves un bebé y sabes que tiene el potencial de convertirse en un adulto. Cuando ves un árbol, tú dices, oye, ¿qué potencial tiene? Del árbol tú puedes ver el potencial de convertirse en una mesa, sillas, en muebles para la casa. Hay un montón de cosas que puedes ver porque ya conoces el funcionamiento y el potencial de las cosas. Y ese visualizar ese potencial, chicos, tú lo visualizas con los ojos de la mente, con tu imaginación. Y ese visualizar ese potencial es lo que te lleva a descubrir en muchos episodios el propósito. Sí. Esto no es una adivinación ocultista. Sí, no es como que voy a adivinar ahí cosas. No, no es una adivinación ocultista. La adivinación, sabemos chicos ya los que tomamos el taller de liberación, utiliza una revelación sobrenatural inspirada por demonios, ya sea de forma directa, ya sea por espíritu de adivinación, o por tratamiento especial de los elementos, como en el caso de este, el rey de Babilonia, que buscando cuál era el camino que había que tomar para saber dónde iba a tener las victorias, dice ahí en Ezequiel 21, del 21 al 23, que sacudió las saetas como una forma de adivinar. Las sacudes y donde caiga la saeta, eso lo va a determinar cuál es el camino al éxito que vas a tomar. O examinado el hígado de un animal, así tipo en las películas de brujería que partían al animal y lo examinaban y como resultaba ser el hígado, resultaba, les indicaba la decisión que tenían que tomar. No es este adivinación ocultista, chicos, ese tipo de cosas. O también en la forma de presagio, ¿sí? Que es lo que se conoce como el agüero. Que presagio, señal de índole supersticioso. Ya saben cómo se dice que cuando el indio, cuando el tecolote canta, el indio muere. Ese es un presagio, ¿sí? O cuando tiras la sal, ¿son qué? 7 años de... Sí. La sal, sí, la sal. 7 años de mala suerte. O cuando pasas debajo de una escalera, sí.
Cuando abres un paraguas dentro de la casa.
Abrir el paraguas de un... Sí. Todas esas cuestiones, chicos. Sí, no lo hagan por si acaso. Sí. Todas esas cosas son... busca uno... Es una adivinación ocultista, chicos, supersticiosa. Es de índole demoníaco. No nos referimos a esto, ni tampoco a los juegos de azar, que es adivinación natural, en donde no hay elementos suficientes para anticipar el resultado de algo, así que se adivina. Y si se sabe la cantidad de posibles resultados, solo se puede establecer el porcentaje de probabilidad, convirtiéndose en un asunto de estadística, se sabe, ¿no? Cuando vieron estadística, ¿cuántas, qué probabilidades hay que caiga en un dado en número 5? Ah, pues cuántas posibilidades hay y ya sacas el porcentaje, ¿sí? No nos referimos a este asunto, ni tampoco, sino es más bien, se va por el camino de la predicción racional, que es el proceso lógico de anticipar eventos futuros basándose en el historial, en la evidencia, en los modelos teóricos, en los análisis. Tú sabes ya cómo operan las cosas y tú ya ves y discernes el potencial de lo que puede llegar a ser o en lo que se puede convertir, ¿sí? Es ahí donde dice Proverbios 16:1, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Fíjate cómo el Señor te está diciendo que puedes proyectar el futuro, visualizar el futuro. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque tenemos elementos hoy en tu persona, en tu contexto, que te pueden indicar hacia dónde pueden ir las cosas o hacia dónde van las cosas. Eso es planear, chicos. No es adivinar el futuro, ni es un asunto de estadística, ¿sí? Aunque puede conllevar eso, porque siempre hay una probabilidad que no se lleve a cabo. Y tampoco es un sueño, ¿sí? La visión no es un sueño, porque el sueño es una idea que aunque puede representar una visión del potencial, no se tienen los elementos para trabajar en su realización. Es decir, cuando tienes una idea y no tienes los elementos para llevarla a cabo, chicos, eso es un sueño. Por ejemplo, la revelación de José de su propósito, ¿se acuerdan cuando tenía José de sus sueños? ¿Sí, se acuerdan? Eran sueños porque no tenía los medios para realizarlos. Él se levantó una mañana y eran sueños que hablaban de su propósito. Y decía, soñé que tenían todas unas espigas de trigo y sus espigas se doblaban ante la mía y se postraban. Y los hermanos, ¿cómo? ¿Crees que vas a ser nuestro rey? Y estaban todos discerniendo el propósito o lo que significaba el Señor, porque era muy claro, ¿sí? Y la respuesta era, sí, pero ¿cómo lo piensas hacer? ¿Cómo lo piensas lograr? ¿Cómo vas a llevar a cabo eso? Ni idea, ¿sí? No hay forma en que se pueda realizar o que puedas trabajar para ello. Los sueños que revelan tu propósito, chicos, solamente Dios puede encaminarte y abrir las puertas para que se pueda llevar a cabo eso. Se dice que el sueño es sueño porque no tiene la materia crítica. ¿Sí saben qué es el concepto de la materia crítica? ¿Alguien lo ha escuchado? No. La materia crítica es una referencia a la bomba atómica de cuando se tiene los elementos para que la bomba pueda estallar. Si no tiene los elementos, no tiene la materia crítica, ¿sale? Entonces ya está listo para que pueda ahora sí explotar. Hay los elementos necesarios. Hay cosas que no tienen la materia crítica. ¿Sí? Oye, por ejemplo, David recibió la revelación de su propósito de que sería rey cuando era un adolescente. ¿Tenía los medios para encaminarse a eso? Ni de favor, chicos. No era como que inmediatamente, padre, ya que me ungieron para rey, a ti te voy a nombrar tesorero. A ti, hermano, te voy a nombrar secretario. No. Lo mandaron de vuelta a cuidar las ovejas, de donde lo volvieron a llamar para trabajar para el rey. ¿Sí? No tenía la materia crítica para eso. Esas revelaciones de potencial que no tienes los medios para hacerlos realidad son solamente sueños, chicos. Y pueden venir de Dios, pero no hay nada que pueda hacer más que esperar en Él. ¿Va? La visión, entonces, es una visualización del potencial, pero a diferencia del sueño, esta implica la viabilidad de realización del potencial por medio de tu trabajo. O sea, lo puedo visualizar y lo puedo trabajar para su realización. ¿Vamos bien? Es por eso que la Biblia menciona en Joel capítulo 2 que dice que derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. Fíjate, ancianos, sueños. Y los jóvenes, visiones. ¿Cuál es la diferencia? El anciano ya no tiene, ya no tiene vida ni energía para hacerlo realidad, chicos. Son sueños. Los jóvenes reciben visiones porque pueden trabajar en su realización. ¿Vamos bien?
Con razón tengo muchas visiones.
Sí. Esa es la diferencia. Los viejos sueños porque no lo pueden realizar, no pueden trabajar para realizarlos, y los jóvenes con visiones porque son factibles a que los puedan ellos trabajar para hacerlo realidad. ¿Va? Ok, chicos. Dios muchas de las veces te revela tu propósito discerniendo el potencial de las cosas, incluso de tu vida o de las circunstancias que estás viviendo. ¿Sí? Esa capacidad de discernimiento, chicos, ¿de dónde viene? Viene de Dios. ¿Sí? Dios es el que le dio al ser humano la capacidad de visualizar los potenciales de la tierra. Es una habilidad básica para que el hombre pueda cumplir con el propósito de desarrollar la tierra, chicos. Acuérdense que el ser humano fue creado para dominar y desarrollar la tierra, chicos. Dice la Biblia en Génesis 2, del 15 al, del 5 al 15, que no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Cultivar, chicos, es lo mismo que desarrollar. Es trabajar para desarrollar algo. Eso es cultivar. El versículo 15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cultivara, para que lo desarrollara, chicos. Lo trabajara para su desarrollo. ¿Sí? Y todo lo que el hombre ha desarrollado, chicos, ha comenzado con una idea, con una visión de lo que puede llegar a ser. El Señor le enseñó a cultivar la tierra. Oye, mira, aquí está esa semillita. Si la siembras, si la trabajas y demás, puede llegarse a convertir en un huerto. Y el Señor le empezó a enseñar, el Señor le enseñó a Adán el trabajo de sembrar y cosechar, chicos. Él fue el que empezó a trabajar, le enseñó a trabajar la tierra, a trabajar los potenciales de la tierra. Y eso es, aplica para todo, chicos. Todo lo que el Señor te ha puesto a hacer conlleva la habilidad a visualizar el potencial de lo que puede llegar a ser, chicos. ¿Sí? Es una visión de lo que se puede lograr. Todo lo que el hombre ha desarrollado, todo lo que ves a tu alrededor, chicos, prácticamente todo comenzó con una idea. Oye, ¿quién se le ocurrió hacer? ¿Comenzó una idea? ¿Alguien se le ocurrió poner esto, las ventanas, el diseño del carro, tu silla? Todo comenzó con una idea. Desde lo que cocinas, oye, te levantas y ves el refri y dices, ¿qué voy a hacer? Y ya viene la idea, el potencial de lo que puedes hacer con lo que tienes ahí. Sí. Ahí es donde se te cierra el mundo. Y la gente muy creativa hace con lo que tiene maravillas, chicos. Sí. Desde lo que cocinas, oye, las juntas de trabajo, se me ocurrió, ¿sabes qué? Hace falta esto. Y ves el potencial y armas una junta de trabajo, las actividades dentro de tu vida, las cosas, lo que te vistes y demás, todo comienza con una idea en la mente, chicos. ¿Sí? Todo es una visualización del potencial. Y el ser humano vive para hacer realidad aquello que solo existe en la forma de una idea. Te lo repito, el ser humano vive para hacer realidad aquello que solamente existe en la forma de una idea. Fíjate en eso. Que no es otra cosa sino una revelación del potencial, de lo que puedo llegar a ser. Esa capacidad, chicos, de visualizar el potencial y de realizarlo fue dado por Dios. Tú puedes ver que lo puso en Adán y Eva cuando lo puso a cultivar y sembrar la tierra, ¿sí? A desarrollar la tierra. Pero lo ves de una forma más clara en Génesis capítulo 11, del 1 al 9. Te lo voy a leer. Estamos hablando de después del diluvio. Los primeros pobladores después del diluvio se reunieron y tuvieron una idea. Y empezaron a trabajar para hacer la realidad. Y Dios dijo, a estos nadie los va a parar. Sí, fíjate lo que dice. En ese entonces hablaban todos un solo idioma en toda la tierra. Al migrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Fíjate cómo empezaron a discernir los potenciales de la tierra. Oye, vamos a hacer ladrillos, esto puede sustituir las piedras. ¡Wow! Sí, empezaron a ver los potenciales de los recursos que Dios había puesto en la tierra. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad en donde, con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Qué fue lo que tuvieron aquí, chicos? Una visión de lo que podían hacer. Una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Visualizaron el potencial, creyeron en él y lo empezaron a trabajar, chicos. Y dicen, juega, órale. Dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Visualizaron y empezaron a trabajar en ello, chicos. Y Dios bajó y dice, uy, están muy bien estos chicos. Sí. E iban viento en popa con el proyecto, chicos. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Y esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Tómala. Fíjate cómo el Señor está avisando eso. Todo lo que se propongan, chicos. Cuando habla la Biblia de que lo que te propongas, está hablando todo lo que visualices, el potencial de lo que puedes ver, que puedes hacer. Proponerte algo es eso mismo, es visualizar aquello que puedes hacer. ¿Sí? Y el Señor nos dio la capacidad, fíjate en esto, nos dio la capacidad de visualizar lo que podemos hacer. Y esto que te propongas, dice, todo lo que se propongan lo podrán realizar. El Señor te está diciendo, el ser humano tiene esta capacidad. ¿Sale? Dice, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Y esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Qué tremendas declaraciones. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde ahí para toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel. Porque fue ahí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. ¿Qué es lo que sucede aquí, chicos? Ellos visualizaron el potencial de lo que podían hacer, una ciudad con una torre inmensa, trabajaron y el Señor dijo, lo van a lograr, si no es que yo intervengo. ¿Sí? Y es ahí donde reconocemos que aunque tenemos el potencial de visualizar las cosas y trabajarlo a la realidad, requerimos ayuda espiritual porque o Dios te lo puede frustrar o puede dejar que prosperes en tu esfuerzo. ¿Sí? Por eso requerimos ayuda espiritual y oramos por esas cosas. ¿Sí? Pero se requiere la participación espiritual. La Biblia menciona que los demonios incluso fortalecen los brazos de los injustos. En el Salmo 82 habla acerca de eso, porque reciben ayuda espiritual de eso. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa, chicos? La visión es esa capacidad de ver, de proponerte cosas, de ver el potencial de aquello que puedes lograr y trabajar para trabajar en ello. ¿Sí? Y esta visión, chicos, trabajar por algo que tú has concebido en tu mente, es un llamado para todo ser humano. El ser humano trabaja así, de esta manera. Y el cristiano es un ejemplo por excelencia de vivir para una visión, chicos. ¿A qué me refiero con eso? Tú y yo se nos ha predicado el Evangelio y se nos ha hablado de la herencia eterna que se nos espera. ¿Qué es eso sino una visión, chicos, del futuro? Un poco no. Una visión de la herencia y las recompensas eternas para la cual sacrificamos el presente. Sí, dice 2 Pedro 4:4, por los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale mucho más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Nos fijamos en lo qué? En lo invisible. Pregunta, chicos, ¿cómo visualizas lo invisible?
Con la
con los ojos de la mente, chicos, con la imaginación. ¿Y qué hace la Biblia, chicos? Te da una descripción de esa visión para que la imagines, para que la visualices, para que la persigas. ¿Vamos bien? Es lo que hace la Biblia, chicos. Por eso, entender bien el Evangelio, de cuál es la herencia a la cual hemos sido llamados, es indispensable para que puedas correr tras de ella. Por no entender la herencia que nos espera, la gente no persigue esa visión. La fe es una visión, de hecho cuando la Biblia habla de la fe, chicos, la fe es una visión del futuro que Dios nos ha dado y para la cual trabajamos. Fíjate, la fe es una visión del futuro. No existe ahorita, ¿sale? Pero estamos encaminándonos a ella, estamos trabajando para ella. Fíjate, Hebreos 11:9 dice, por la fe se radicó como extranjero, los patriarcas, en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaban la ciudad de cimientos sólidos, la cual Dios es arquitecto y constructor. Ellos estaban viviendo como peregrinos extranjeros, chicos, porque ¿qué visualizaban? Ellos estaban visualizando la Nueva Jerusalén. Ellos tenían entendimiento de la Nueva Jerusalén, aunque no tenían el Apocalipsis, chicos. ¿Sale? Tenían ese entendimiento. Pero ellos estaban viviendo en espera de eso que el Señor les había prometido. Tenían fe en eso, en esa visión que se iba a hacer realidad y se va a hacer realidad. Y estaban viviendo de tal manera para conseguir dicha visión, dicha promesa que Dios les había dado. Y la fe es la certeza de esa visión que el Señor nos ha dado, que nos ha pintado. La convicción de lo que no se ve en el mundo físico con los ojos naturales, pero que se ve con los ojos espirituales porque lo estás viendo con los ojos de la imaginación. Y la Biblia lo que hace es que te está escribiendo ese futuro, chicos. Esa visión. ¿Sí? La problemática con muchos cristianos es que no han abrazado la visión de Dios porque no se les han platicado cómo debe ser. Cuando dicen, oye, pues tienes que estar dispuesto a renunciar a todo este mundo. Sí, pero ¿a cambio de qué? Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué vamos a recibir a cambio? Y le pintó una visión del futuro. Ah, Pedro, tú juntamente con todos ustedes que han dejado todo por seguirme, van a reinar en 12 tronos juntamente conmigo. ¿Qué les dio? Le dio una visión que perseguir, chicos. Y la creyeron y se encaminaron para ella. Por eso dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera es esa visión que estás esperando. La convicción de lo que no se ve. No lo ves con los ojos físicos, lo estás viendo con los ojos espirituales. Cuando está hablando de la fe, chicos, está hablando de la visión. La visión le da la forma a la fe. ¿Vamos bien? Los héroes de la fe se les dio una visión de lo que Dios tenía preparado para ellos, igual que para nosotros. Fíjate lo que dice Hebreos 11:13. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos. ¿Qué vieron desde lejos? La visión que el Señor les había vendido, chicos. Sé que es real. Tengo la certeza, tengo la convicción. Es la forma en que tomó la fe, chicos. La fe adquirió esa forma de que es la descripción de ese futuro que Dios les había dado. La tierra prometida. La Nueva Jerusalén, sí. Dice, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Consideraron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. O sea, lo vieron de lejos. No es realidad ahorita, pero sé que va a venir y es una realidad. Lo saludaron desde lejos. ¿Cómo lo vieron desde lejos, chicos? Usando los ojos de la imaginación, de la mente, chicos. ¿Vamos bien? Y nosotros estamos igual. El cristiano vive para una visión, chicos. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 5, de 6 a 7, hablando a los cristianos, que por fe andamos y no por vista. No vivimos para las cosas que vemos, sino para las cosas que no nos vemos, para las cosas que no vemos, pero es decir, para la visión que Dios nos ha dado, que todavía no es realidad, chicos. Si hay alguien visionario, o que debería ser visionario, es el cristiano. Pero no solamente para las cosas eternas, la vida eterna, las promesas y las recompensas eternas que Dios nos ha dado, sino también para tu propósito. Porque ese ejercicio de caminar para aquello que todavía no ves, pero que Dios te ha prometido, ¿sí? Esas promesas que le dan forma a tu fe, también aplican a tu propósito. ¿Qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes que lograr aquí? ¿Vamos bien? Dios te ha dado descripciones de ese futuro glorioso que tiene para nosotros en esa área eterna de la salvación. Nos da descripción. Pero en tu propósito, te ha dado la capacidad de discernir tu potencial, chicos, de visualizarlo e imaginarlo. No vendrá en la Biblia, pero te ha dado la capacidad de hacerlo, de visualizarlo, discernirlo. Por eso, como leímos en Génesis 11, todo lo que se propongan lo podrán hacer, lo que pueden discernir el potencial de las cosas. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Eso nos lleva a propósito del ser humano, que tiene que ver con dos Ds: dominar y desarrollar. Habíamos platicado en Génesis 2, versículos 5 y 15, que el hombre había sido puesto para cuidar y desarrollar la tierra. Dice que Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, vamos a hablar del cuidar, chicos. Cuando hablamos de cuidar, estamos hablando de dominar, ¿sí? La palabra dominar significa gobernar, enseñorear, regir, liderar, administrar, controlar, ejercer autoridad, chicos. Es, oye, te dejo aquí para que cuides, ¿sí? Administres, chicos, lo que se te ha dado. Y para eso, obviamente, se requiere libertad y poder. Libertad para poder hacer algo y el poder para llevarlo a cabo. Entonces, administrar, estamos hablando, cuando hablamos de cuidar, estamos hablando de administrar, que es cuidar. Cuidar conlleva la tarea de controlar y administrar los recursos que se te han dado para la tarea que te toca realizar. Te repito, cuidar conlleva la tarea de controlar y administrar los recursos que se te han dado para la tarea que te toca realizar. ¿Quieres, vas a realizar, tienes un llamado, un propósito? ¿Vas a hacer una tarea que Dios te ha dado? Sí. Bueno, va a conllevar siempre recursos, chicos. Por eso una materia general en todas las áreas, sin importar cuál sea la función, ¿qué materia siempre te va a ayudar, chicos?
Finanzas.
Administración, chicos. Siempre va a conllevar administración, todo lo que ellas, ¿sí? Que es el control de los recursos para llevar a cabo alguna tarea, un servicio, lo que quieras.
El recurso humano.
Todo, chicos. Administrar recursos humanos, talentos, tiempos, todo es administrar. Sí, ¿qué es lo que lleva a cuidar? Es decir, somos administradores de Dios, de la creación que nos ha dado. Es parte del propósito. Cuando dice, oye, cuida la tierra. El Señor, es cuidar los recursos, gestionarlos correctamente. No es como que, oye, Señor, ¿te acuerdas de que había dos orangutanes que me dejaste? Pues no encuentro uno. Pero digo, no, oye, te lo dejé para que me lo cuidaras, era para que lo gestionaras. Oye, Señor, ya perdí una jirafa, ¿no? Y por eso Génesis 2, 19 al 20, el Señor lo pone como la principal, como las actividades primeras que al ser humano lo puso a gestionar los recursos de la creación. Dice, entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, se lo llevó al hombre, ¿para qué? Para ver qué nombre les pondría, chicos. Porque parte de la organización es poder asignarles nombres a cada cosa y ordenar las cosas. Dice, se lo llevó al hombre para que ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sí, ese trabajo de nombrar es parte del trabajo administrativo, chicos. Sí. Y ese trabajo de administración, chicos, el Señor no es parte de la función que tú en tu propósito inevitablemente vas a ejercer. Dios te ha dado recursos, tiempo, habilidades, talentos, recursos materiales, relaciones. Dios te va a pedir cuentas de ellos. Parte del trabajo de administrar, de cuidar la tierra. ¿Sale? Por eso tú encuentras en Lucas 16, del 1 al 2, la parábola que Jesús contó diciendo: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. Era un administrador, chicos, que estaba mal administrando los recursos de Dios. Pregunta, ¿los recursos que tienes, tu vida, tu tiempo, tus talentos, el dinero, demás, ¿es tuyo? ¿Realmente tuyo? Es del Señor, chicos. Y tú y yo somos puestos nada más como mayordomos, administradores de los recursos de Dios, para cuidarlos y realizar una buena gestión de ellos. Es decir, no derrocharlos. Cuando estoy hablando de cuidarlos es no los desperdicies. ¿Sí? No hagas una mala gestión, como dice, como le dijo Jesús, como dijo aquí el amo a su administrador. Dice, ¿qué es eso que dicen de ti? ¿Sí? Porque se enteró que estaban derrochando sus recursos, no lo estaba cuidando. ¿Sale? Entonces el cuidar está hablando de una correcta administración de los recursos que Dios te ha dado. Y eso es todo lo que tienes. ¿Sale? Sin embargo, chicos, la habilidad para administrar los recursos por sí misma no produce líderes, sino solamente administradores. Los administradores ejercen control o dominio para mantener el orden y el trabajo en óptimas condiciones en el sistema actual, pero no los desarrolla. Y parte del trabajo es solamente, no solamente cuidar el status quo, sino desarrollarlo, chicos. Y eso nos lleva al siguiente. Ay, desarrollar. Para desarrollar algo, ¿sabes lo que tienes que hacer, chicos? Inevitablemente, trabajar. El dominio de ti y los recursos es para la realización de una tarea, una función, una actividad, el ejercicio del don que puedes y estás llamado a hacer, chicos. Ese dominio que Dios te ha dado, esa autoridad sobre los recursos, sobre la tierra que Dios te ha dado, es para que realices una función, una actividad, un trabajo. Es decir, el dominio que Dios le dio al ser humano es para que realice una chamba, se ponga a trabajar. Dice Génesis 3, 23. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Ese trabajar la tierra, chicos, es desarrollar la tierra. La forma en que se desarrollan las cosas es por medio del trabajo. Tú visualizaste algo que puedes llegar a hacer y ¿qué tienes que hacer para hacerlo realidad? Trabajar, chicos. ¿Sí? Los de Génesis capítulo 11 que vieron ahí tuvieron la visión de hacer la ciudad con la torre, en la torre de Babel. ¿Qué fue lo que hicieron para hacer la realidad? No fue como que, bueno, aquí pues con artes mágicas y con... No, se pusieron a chambear. Visualizaron y trabajaron. ¿Sí? El trabajo es la forma en que desarrollamos los potenciales de la tierra. Ves lo que se puede llegar a hacer y le pones cartas en la suerte y te pones a trabajar. Todo trabajo por lo mismo se encamina a realizar un producto o un servicio que no estaba ahí, pero que visualizaste que podías hacer, chicos. Fíjate, todo trabajo se encamina a realizar un producto o un servicio que no estaba ahí, pero que visualizaste que tú podías hacer. Es decir, tuviste la visión de eso. Oye, no había tal servicio, ¿sí? No había tal iglesia, no había tal grupo de estudio bíblico, no había tal... Yo visualicé que se podía hacer y que lo podía hacer y me puse a trabajar para realizarlo. ¿Sí? Es la forma, el trabajo, chicos, realizamos los potenciales de la tierra llenándola de bienes y servicios que beneficien al prójimo y exaltan a Dios. Te lo repito, la forma en cómo desarrollamos la tierra es desarrollando bienes y servicios que beneficien al prójimo y exaltan a Dios. Es la forma, oye, quiero salir a la tierra, ponte a chambear. Saca los potenciales que hay en la tierra. ¿Qué servicio has visualizado que puedes realizar? No estás aquí para vivir como un mantenido. A tal punto, chicos, que el Señor te dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Por qué? Porque fuimos creados para trabajar la tierra. ¿No quieres trabajar? El Señor te va a poner el hambre que te va a mover, chicos. Sigue a trabajar. Oye, pues es que tengo hambre. Entonces, pues tienes que conseguirte un empleo. Sí, y no esperes que el gobierno te vaya a mantener, y menos en México. Sí. Y si lo llegan a hacer, se les va a acabar el dinero. ¿Sale? Entonces, realizamos los potenciales de la tierra llenándola de bienes y servicios que beneficien al prójimo y exaltan a Dios. Por eso es, parte de tu propósito es encontrar tu chamba, para qué fuiste creado a hacer, cuál es la tarea, la función que Dios te ha llamado a hacer. ¿Sí? Encontrar tu propósito es encontrar tu función. el trabajo que te toca hacer. ¿Vamos bien, chicos? Ok, entonces propósito es visualizo qué chamba puedo hacer, qué potencial de trabajo puedo tener y es realizarlo. Encuentro mi chamba, ya encontré parte de mi propósito, chicos. Porque en la primera etapa del propósito consiste en visualizar el servicio o producto que puedes realizar y encaminarte en su realización. Oye, visualicé que puedo hacer esto. Y te encaminas a realizarlo. Es parte de encontrar tu propósito. Fíjate, no vino un ángel. No se te apareció Dios. Lo único que hiciste fue discernir el potencial de lo que puedes hacer. Es decir, visualizaste, tuviste un sueño, una visión de lo que puedes llevar a cabo. ¿Vamos bien? Esto conlleva detectar las áreas de necesidad o oportunidad que hay a tu alrededor. Oye, pues veo que hay una necesidad aquí o un área de oportunidad y visualizaste qué puedes hacer al respecto para satisfacerla. Ese visualizar, chicos, esa visión puede ser la revelación del propósito por el cual Dios te creó. Eso va a implicar también discernir cuál es el área que encaja con los dones y habilidades que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque hay muchas áreas de necesidad en esta tierra, chicos, y no puedes hacer tú todo. Pero tienes que escoger esa área de necesidad o oportunidad que va de acuerdo a tus dones, a tus talentos, a tus aptitudes. No vas a poder hacer todo. Pero sí vas a poder hacer algo, y ese algo va de acuerdo a lo que Señor, al diseño que Dios te ha dado. ¿Sí? Y también tiene que ver, porque puede ser, oye, soy bueno en muchas cosas. Bueno, eres de los pocos. Pero también entonces tienes que escoger cuál es la que te apasiona entre aquello bueno que tú eres. ¿Cuál es la área que te apasiona o cuál es la que surge en ti el deseo de satisfacer? Y también esto va a conllevar conseguir los recursos para realizarlo. ¿Por qué, chicos? Porque no naces nunca listo para la tarea. Te lo repito, aunque tienes habilidades, aunque tienes talentos, no naces listo para la tarea. Tienes que conseguir el conocimiento, la economía, la práctica, desarrollar la madurez para llevar a cabo la tarea que Dios te ha mandado hacer. A ver, pregunta. El trabajo que tú actualmente estás haciendo, ¿sí? ¿De niño lo hubieras podido realizar?
No.
No, ¿qué tuviste que hacer? ¿Tuviste que adquirir la sabiduría, el conocimiento y demás? Oye, es que ¿sabes qué? Me apasiona el debate y el defender la injusticia, digo, el pelear la injusticia y demás. Siento el llamado para ser abogado y me gusta, sí, pero pues no, el hecho que tengas esa aptitud no significa que estés listo para llevarla a cabo. Tienes que estudiar para ello. Y son años de estudio, ¿sí? Como una amiga, recuerdo que estaba en la preparatoria, y dice, es que no, me apasiona el cuerpo humano y nada más la imagen, la idea de abrirlo y abrirlas, yo estaba, me llena de emoción. Y yo, ¿qué onda contigo? Así me decía. Y dices, ¿y qué crees que termino estudiando?
Medicina.
Medicina, chicos. Sí. Medicina. Le fascinaba eso. Mientras que yo pensar eso me da, así que el vértigo como para desmayarme. No todos tienen la actitud. Sí, pero no naces listo para la tarea. Tienes que trabajar para desarrollar, para estar listo para esa tarea. Estudiar para ser abogado, para ser carpintero, ahorrar para conseguir las herramientas que requieres para hacerlo, practicar para ejercer la función con maestría y destreza, desarrollar la madurez para ejecutar la tarea correctamente. O sea, es todo un proceso, chicos, para llevar a cabo, hacer la tarea para la cual tú fuiste creado. ¿Estás consciente de eso? Y los niños están en el proceso de desarrollar eso. Los adolescentes también. Están en el proceso de formación donde tienen que aprovechar el tiempo al máximo porque han sido creados con un propósito y tienen que prepararse para la tarea para la cual han sido creados. ¿Vamos bien, chicos? Es todo un proceso el que tienen que seguir para llevar a cabo su función. Muchas veces es una etapa de años de preparación hasta que por fin estás listo para llevar a cabo la tarea principal por la cual fuiste creado. Y antes se te preparó con pequeñas tareitas y trabajitos y demás. Y eso lo puedes ver con Jesús, con claridad. Por eso Jesús no comenzó su ministerio, sino ¿hasta qué edad? Hasta los 30 años, chicos. Y dices, ¿qué estuvo haciendo todo el tiempo? Preparándose. Dice la Biblia que Jesús desde su niñez estaba creciendo en sabiduría, gracia y estatura. Estaba desarrollándose en su persona para poder llevar a cabo la tarea que Dios lo había llamado a hacer. ¿Vamos bien, chicos? Quítenme esos efectos de sonido, chicos. ¿Quién es? ¿Qué trabajo te toca hacer? Entiende bien esto, chicos. No naces listo para la tarea, naces con actitud y tienes que desarrollarte y prepararte para dicha tarea. ¿Sale? Dice la Biblia en Romanos 12, del 6 al 8, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar habilidad a otros, hazlo con gusto. El Señor te ha dado habilidades, ¿sí? Que son ciertas funciones o tareas o trabajos que te salen con mayor facilidad, chicos. Podrás hacer muchas cosas. Yo puedo cocinar, pero para ser chef me muero de hambre. ¿Sale? No tengo la aptitud. Hay cosas que podemos hacer, pero cuando tienes la habilidad lo desarrollas a un nivel mejor, chicos. Y si le pones conocimiento, experiencia, práctica y lo demás, puedes desarrollarlo de una manera asombrosa. Por eso, entonces una persona que realiza su trabajo, ¿sí? Que realiza su trabajo y ha encontrado su función, su puesto, su tarea aquí en la tierra, ha encontrado parte de su propósito, chicos. Y eso conlleva, como les comento, el discernir el potencial que hay en uno. ¿Qué puedo hacer? Oye, ya me di cuenta que tengo esta capacidad. Puedo realizar esta tarea, esta función. ¿Sí? El propósito es visualizar lo que puedes lograr con dicha función, chicos. ¿Qué trabajo te toca hacer? Acuérdate, parte del descubrimiento de tu propósito es encontrar tu chamba. ¿Cuál es tu chamba? ¿Para qué Dios te puso? Como les comenté la vez pasada, puede ser por asignación sobrenatural, natural o por iniciativa, pero tienes que visualizar qué es lo que puedes hacer. Pero también descubrir tu propósito, chicos, es descubrir lo que puedes lograr por medio de esa función. Es decir, lo que puedes lograr con dicho trabajo. Ya encontré mi función, muy bien. Pero la visión no termina con ello. Ahora tienes que visualizar todo lo que puedes lograr por medio de ese trabajo. Y es otra cosa, chicos. ¿Sí? Un líder no solo ejerce dominio sobre una tarea, una función, sino que también la desarrolla. La habilidad para desarrollar se basa en la capacidad de ver el potencial del área de dominio. Es decir, ver aquello en lo que se puede convertir para luego ejercer tu dominio, tus habilidades para conducirla a esa visión. Es decir, es un trabajo con dirección, con visión. Y es aquí donde entramos. A la importancia de la visión, chicos. La visión no solamente es importante para que tú encuentres tu tarea, tu función. Diseñas tu potencial y viene, puedo hacer esto. Ya lo visualizaste, ya te visualizaste lo que puedo hacer. Sino también es lo que puedes realizar con lo que logras. La visión es la imagen mental de lo que puedes realizar o lograr con lo que realizas. La primera etapa es visualizar el trabajo que puedes realizar. ¿Qué servicio, qué producto que no estaba ahí yo puedo proveer? ¿Sale? Y esa, chicos, el visualizar qué tarea puedes realizar es lo que se conoce como misión. Y es parte de tu propósito. ¿Cuál es mi chamba? Oye, hay propósitos asignados, como te había comentado. Oye, me casé, tengo hijos y además es una función asignada, función de mamá, de ama de casa. Y tienes que definir y tener claro cuál es tu misión, cuáles son las tareas que te toca en dicha posición. Alimentar, cuidar, educar a tus hijos, por ejemplo. Esto es muy importante. ¿Sí? Función de un carpintero, hacer muebles y artículos de madera. ¿Cuál es la chamba que le toca hacer? A ti en particular. Tienes que definir con claridad cuál es la tarea. Por no definir con claridad cuál es la tarea, chicos, hay gente que se desvía de su propósito. No sé si han escuchado el Pollo Church.
Sí. Si supieras que no es pollo.
Es un pollo cristiano, chicos, que... El Pollo Church, digo, sí, el...
Churches.
Ustedes pueden checar si es cierto o no la historia, pero lo que yo escuché es que comenzó con una iglesia vendiendo pollo para apoyarse para sus actividades de iglesia. Pero le fue tan bien que se desvió de su función y se convirtió en negocio, chicos. Sí. Es decir, chicos, no definió bien su misión, su tarea, su chamba. Comenzó con una cosa y hizo una actividad que era un asunto secundario. Y terminó eso secundario convirtiéndose en lo principal en su asunto, chicos. Y eso pasa con todo, chicos. Incluso con el gobierno. Para muchos, ¿saben cuál creen que es la actividad principal del gobierno? Ayudar a los pobres. Para muchos creen que es eso. Que el gobierno está para sacar de la pobreza al país. Y el a propósito del gobierno, chicos, es defender los derechos y libertades bajo el poder de coerción, ¿sí? Derechos y libertades de individuos y organizaciones. Con el poder de coerción. Y es ahí donde el ayudar a los pobres es un asunto secundario y tercero. Pero por no tener en claro cuál es tu misión, cuál es la tarea, la chamba que tienes que hacer, te puedes desviar. ¿Sale? Por eso tienes que definir, y todos tenemos una función, chicos, y es asignada, además, Dios te ha asignado ya en propósito. Sí, pero tienes que entender, ok, ¿cuál es mi chamba? Y definirla, y escribirla. Oye, como esposa, como padre, como, ¿cuál es mi tarea, mi función? ¿Sí? En la actividad que Dios te ha puesto. Por eso le dije que trajeran libertad, porque te toca a ti definir cuáles son las tareas, la misión, la función que toca realizar. Porque te puedes desviar. Pablo lo tenía bien claro. De hecho, típicamente las cartas las ponía. Romanos 1:5, por ejemplo, decía: por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad para anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por medio de ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Él dice: Dios me asignó como apóstol. Función, digo, su posición. Dice, ¿para qué? Para anunciar a los gentiles. Apóstol a los gentiles, chicos. ¿Sí? Lo que Dios ha anunciado para ellos, para que puedan obedecer a su... creer en Él y obedecerlo. Y Él estaba definiendo con eso su misión. Definir tu función, chicos, es definir entonces tu misión. Definir tu misión no es otra cosa más que definir cuál es la necesidad que tú vas a atender y la manera en que lo vas a resolver o a satisfacer. Te lo repito, definir qué es la necesidad que quieres satisfacer y el cómo lo quieres lograr, qué es el trabajo que quieres desempeñar para lograrlo, y el mercado que quieres atender. Te lo voy a poner de esta manera. Hoy hay una necesidad que noto, que tengo mucha carga, que es la ignorancia. Necesidad. ¿Sale? ¿Cómo satisfacerla? Hay muchas formas de satisfacer la ignorancia. ¿Sí? Publicando libros. ¿Me convierto en qué? En editorial. Enseñando. Me convierto en maestro. Vendiendo libros. Me convierto en librería. Es qué necesidad y qué forma. Aquí somos todos, chicos.
Aquí somos un corporativo.
¿Y qué mercado es, chicos? ¿Sí? O yo puedo ser abriendo una escuela, además. Por eso es el el qué voy a atender y el cómo lo voy a atender, chicos. ¿Sí? Por ejemplo, oye, mi propósito es, es satisfacer las necesidades de protección. ¿Pero cómo? ¿Sí? Protegiendo con conocimiento de virus y demás, de las computadoras, protegiendo a la gente en su salud. Y tienes que definir cuál es el área de necesidad que vas a atender y el cómo lo vas a hacer, chicos, para que tengas una definición clara. Jesús, cuando comenzó su ministerio, en Lucas 4 empezó a definir cuáles eran su función, chicos. Predicar buenas nuevas a los cautivos. Y todas esas cosas eran sus funciones. Y luego especificó el mercado. El mercado era las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Sale? Y lo mismo pasa contigo, chicos. Muchas veces nos perdemos. Y te lo digo porque me encuentro con ese tipo de cosas de que, oye, hablamos de propósito y demás, y a veces anda como cabeza sin, como gallina sin cabeza, corriendo de que, Señor, ¿cuál es mi propósito? Y ya estás. Ya se te fue asignado. Pero no lo tienes en claro porque no has definido bien tu misión en la posición que se te ha asignado. ¿Vamos bien? Déjame decirte, podrá parecer insignificante a los ojos del mundo, pero es importante para Dios. Algo que el enemigo ha querido hacer, por ejemplo, en el trabajo de las mamás y demás, es enseñarles que es un trabajo despreciable y no necesario. ¿Sí? Cuando es o sin valor. Cuando es muy importante. Y les ha hecho creer que su propósito debe ser otra cosa. ¿Sale? Tú tienes que entender eso. Y esto, chicos, acuérdense que tiene su razón de ser en que, ¿se acuerdan cuando vimos el taller de autoridad? Habíamos platicado que la autoridad dada a Dios, por parte de Dios al ser humano, tenía como propósito ¿qué?
Servir.
¿Qué servicio, qué tarea vas a realizar? Es tu misión. Toda institución, toda organización, asociación, negocio, persona, existe por el servicio que otorga a sus clientes. Por eso la misión siempre especifica un servicio y un beneficio que otorga a los demás y no a uno mismo. O sea, mi misión en la vida es hacerme rico. No, no es misión eso. Mi misión en la vida es ser el... No, no se trata de ti, se trata de qué vas a resolver en la vida de otros. ¿Sí? ¿Qué vas a resolver en la vida de otros? La misión es de mucha importancia porque te ayuda a mantener el enfoque en los clientes. Ellos son los que le dan la razón de ser a tu proyecto, a tu servicio. El cliente, con el cliente me refiero a aquel que es beneficiado por tu servicio. Puede ser los clientes tus hijos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el servicio de los papás es para quién? Para los hijos. Los clientes son los hijos. Entonces el cliente realmente es quien consume el bien o el servicio que alguien produce, sin importar si pertenece o no a la misma institución o que lo produce. Por ejemplo, en la familia, por ejemplo, los hijos son los que consumen el servicio de los padres. Los padres les ofrecen a los hijos el servicio de tutoría o crianza. ¿Sale? En la escuela, los alumnos consumen el servicio de los maestros y el personal administrativo que realizan. En la iglesia, ¿quiénes son los clientes? Los miembros de la iglesia que reciben el servicio del ministerio de la iglesia. ¿Sale? Y así, tú tienes que identificar cuál es la necesidad que voy a atender, cómo lo voy a atender y quién es mi mercado. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Tienes que especificar eso porque delimitar eso te va a ayudar a cumplir tu propósito. No delimitarlo, no definirlo, te puede llevar a perderte en tu propósito, chicos. Mira, va a haber tentaciones para que te desvíes de tu propósito. Muchas. Porque hay muchas necesidades en la vida, chicos, alrededor tuyo. Y no puedes atender todas. Jesús te pone el ejemplo muy claro cuando estaba la sirofenicia clamando detrás de él, Señor, ten compasión de mí. Y estaba ahí detrás de él poniendo tanto gorro que los discípulos, Señor, ya, por favor. Hazle caso, despáchela. Y el Señor, ¿qué le dijo? No es lícito dar de comer a los perros antes que a los hijos. ¿sí? Le estaba hablando de que en una familia tienes que tener primero los hijos y no alimentar primero a las mascotas. Y el Señor, el Espíritu Santo inspiró a la mujer para decirle: Señor, pero aún los perros comen de las migajas de lo que comen los hijos. El Señor le enseñó la flexibilidad de que puedes atender una necesidad sin perder el enfoque en tu misión. ¿Sí? Y eso es lo que aprendemos todos. Pero el principio es aquí: sí, ser flexible, pero nunca perder cuál es tu core business, como se le llama. ¿Cuál es tu tarea principal? Porque el enemigo va a presentarte a tu lado muchas necesidades. Y no tienes en claro cuál es tu mercado, cuál es el servicio que tienes que realizar, te desvías y te pierdes. La tentación para un cristiano, chicos, muchas veces no es el pecado, sino cosas buenas, pero que te desvían de tu propósito. ¿Vamos bien? Lo pone el enemigo, es que hay esto, y tú... Y no tienes el corazón para decir como Jesús a la sirofenicia, bye, no te puedo atender. Tengo mi propósito que atender aquí.
Sí, porque es un propósito bueno.
Es algo bueno, pero te desvía de tu propósito, chicos. Es algo bueno, así es. Entonces, vamos entendiendo, chicos. Entonces, tienes que... Tarea que hacer, chicos. En las funciones que tienes, en las funciones asignadas que Dios te ha dado ya, en tu trabajo, en tu familia y demás, tienes que definir cuál es tu misión. Delimitarla, poner en claro cuáles son las tareas que tienes que realizar y qué necesidad estás satisfaciendo. ¿Sí? Hacerlo es crucial para que puedas enfocarte en tu propósito y no desviarte de él. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, visualizar el trabajo que puedes realizar, la misión. Tienes que definirlo. Hoy tenía más cosas aquí. Pero ahora, visualizar lo que puedo lograr por medio de mi trabajo, eso es visión, chicos. ¿Sí? No solamente se trata de encontrar o definir qué es lo que puedo hacer. ¿Qué es lo que puedo lograr con esa chamba? Eso es una visión, chicos. Porque una cosa es, ok, ya estoy haciendo la tarea. Y muchos de aquí, chicos, ya están en sus chambas, en sus trabajos, ya tienen un propósito asignado. Tal vez les falta definirlo, depurarlo, para enfocarse en ello. Pero también... Pero el Señor nos invita a un paso más allá. Es, ¿en qué lo puedes convertir ese trabajo? ¿Qué es lo que puedes lograr por medio de ello? Por ejemplo, oye, una ama de casa, ¿qué visión puede tener?
Que los hijos...
Oye, todos pueden criar hijos. Todos ofrecen la misma chamba, chicos. Alimentan, los cuidan, los enseñan. Pero, oye, esta ama de casa, por ejemplo, puede tener la visión de criar hijos que sean exitosos empresarios. Sí, y los encaminan para eso. Y les empiezan a delegar cosas y tareas. O pueden tener la visión de que tengan un perfil musical o ministerial y los empiezan a foguear en eso. Porque todo se trata en los pequeños detalles que van conduciendo y que van marcando la dirección del trabajo o del servicio que estás realizando. ¿Me explico? Todos pueden mantener, cuidar a los niños, sí, pero ¿con qué dirección? ¿Con qué acentuación estás marcando ese trabajo? La visión de un carpintero. Sí, todos pueden trabajar con muebles, todos pueden trabajar la madera para hacer muebles. Sí, pero no todos tienen la visión, por ejemplo, de hacer una carpintería. O tener una marca de muebles. O una tienda de juguetes de madera. Le pueden dar la dirección diferente a ese mismo trabajo que es trabajar con la madera. ¿Sí me estoy dando a entender, chicos? La visión marca, le da diferente sabor a las mismas tareas. Hay muchas iglesias que tienen la misma función, chicos. Predican, alabanza y oración y todo eso, pero no todas tienen el mismo enfoque, es decir, no todas tienen la misma visión. ¿Vamos bien? Muchos tienen el enfoque de alabanza, de adoración, otros muy evangelístico, otros aquí, alimento sólido, te vamos a tupir con material bien intenso y demás para tu desarrollo. Son diferentes visiones, chicos. Unos enfocados a iglesias en casa, otros a megas iglesias. Son diferentes visiones a una misma tarea. ¿Sí me estoy dando a entender? El caso de Pablo, chicos. Pablo sabía, ok, soy apóstol. Sí, llamado a anunciar las buenas nuevas a los gentiles, su mercado, sí, para que crean en el Evangelio y obedezcan al Señor. Y el Señor lo llamó a fundar iglesias con esa tarea. Pero Pablo tenía una visión muy particular. Romanos 15, del 20 al 23, te dice la visión de Pablo. Fíjate lo que dice. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya haya comenzado una iglesia. Fíjate la visión. Le decía a Pablo, es abarcar el territorio donde no ha llegado nadie. Mientras que otros tenían la visión de edificar, por ejemplo, la visión de Apolos, ¿sabes cuál era? Era ayudar al cuerpo de Cristo donde hay iglesias. Y Pablo le pedía a Apolos, oye, visítame Corintios. Y vete allá y edificaban el cuerpo, porque su visión era esa.
El que regaba.
Pablo era, vamos a sembrar donde nunca antes ha habido siembra ahí, ¿sí? Donde nunca antes ha escuchado el Evangelio. Dice, he seguido el plan que menciona las Escrituras, donde dice, los que nunca se enteraron de él verán, y los que nunca oyeron de él entenderán. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Ahora que terminé mi trabajo en esas regiones, después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de irlos a ver. Fíjate lo grueso del asunto. ¿Sabes por qué Pablo no había visitado a la iglesia de Roma? Porque no iba de acuerdo a su visión.
Sí, porque ya estaba ahí edificado en la
iglesia. No iba de acuerdo a su visión. Era, oye, sí me gustaría ir a visitarlos, conocerlos y toda la cosa, pero estoy enfocado en mi visión. Y mi visión es ir a abarcar esas regiones donde no se ha escuchado hablar de Cristo. Y luego menciona aquí Pablo que fueron largos años de espera hasta que completara su visión para que ahora sí voy a visitarlos. ¿Por qué, chicos? Porque la visión determina el cómo caminas y hacia dónde te diriges. Si no tuviera visión, Pablo, pues me voy a donde sea. Ah, pues voy aquí a Roma, voy aquí, hago esto y lo otro y ando campechaneando ahí muy tranquilo por diestra y siniestra, pero él tenía una visión clara y caminaba de tal forma para perseguir dicha visión. Y se limitaba. O sea, es que no voy a ir a Roma ahorita porque tengo mi visión es prioridad. No voy a hacer esto o aquello porque tengo que alcanzar mi visión. ¿Vamos bien, chicos? Toda la visión determina el cómo realizas el trabajo, hacia dónde se dirige. Te diriges con tu trabajo. Y tienes que tenerlo bien en claro, porque si no sabes a dónde vas, cualquier camino te va a llevar ahí. No hay dirección.
¿La visión tiene un límite o es limitada?
La visión se da por etapas, chicos, también. Sí, hay visiones de que, ¿sabes qué? Por ejemplo, aquí Pablo completó su visión, su etapa. Visión es, en estos próximos años, alcanzar esto. Ya terminó y el Señor te renueva la visión. ¿Sale? Para la siguiente etapa que te da. Pero tienes que tener esa visión, chicos, que es una visión a largo plazo. Es una meta a largo plazo. ¿Sí? La visión es definir lo que puedes lograr con tu trabajo. Eso es la visión. Es esa imagen mental de lo que puedes y debes llegar a ser en la organización que diriges o en el puesto en el que estás trabajando o en el departamento en el que trabajas o en el servicio que realizas. ¿Sí? Esto implica, obviamente, discernir las potencialidades de tu trabajo, de tu ministerio, de tu organización. ¿En qué se puede convertir? ¿Qué es lo que puede llegar a ser? ¿A cuánta gente puede alcanzar? ¿Cómo puedo mejorar el servicio de llevarlo a un mayor nivel? Es determinar qué tanto se quiere crecer, la calidad con la que se quiere desempeñar el trabajo, el área sobre la que se quiere extender, qué servicios complementarios se quieren ofrecer para suplir esa necesidad, las instalaciones que se quiere adquirir, etc. Es visualizar todo ese potencial que hay en ese trabajo, chicos. Y requieres visualizarlo. Está determinada, obviamente, la visión por la misión, chicos. Y se diferencia de las metas y objetivos en que es más general y es más larga amplitud y alcance. La visión establece en la organización un mismo destino para ti y los que van a seguir después de ti. El tramo que recorren es diferente, pero la estafeta es la misma. Por ejemplo, el Señor nos puso una visión larguísima, que es que ir a ser discípulos a todo el mundo. Esa es la visión cristiana del mundo con el Evangelio. Y el Señor, oye, está muy... Es para varias generaciones, tranquilo. Tú vas a llegar a tanto y las que siguen van a seguir con los demás. Ah, ok, Señor. Entonces es una visión que va a trascender generaciones. ¿Sí? Y la visión, chicos, es un poderoso incentivo que inspira al continuo crecimiento y desarrollo de la organización, evitando así la mediocridad y el estancamiento, cuando se tiene claro qué es lo que se persigue. Porque la idea no solamente es hacer una chamba. La idea es qué es lo que se quiere alcanzar con esa chamba. ¿Vamos bien? Toda área, departamento, puesto dentro de la organización, función, ministerio, tiene que tener una misión. Y cada una de ellas puede desarrollar una visión de lo que puede llegar a convertirse en esa tarea, en esa función. La problemática que tenemos, chicos, actualmente. Recuérdenme que tengo aquí la presentación. La problemática que tenemos y a lo que tiende es el trabajar sin visión. Trabajar sin visión es trabajar sin dirección, chicos. La problemática que tenemos es que estamos realizando trabajos sin saber a dónde nos estamos encaminando, qué es lo que queremos lograr con ese trabajo. Y no puedes darte ese lujo. Porque no visualizar en lo que puedes llegar a convertir es estancarte en el potencial y en el propósito que Dios tiene preparado para ti. Lo que lleva a estancamientos es lo que lleva a estancamientos y a que no se realice todo el potencial. ¿Sí? Pasa el tiempo, pasan las oportunidades y es como que chin, lo que se pudo haber hecho si hubiéramos hecho esto o aquello, pero no lo hicimos porque no hubo visión. La falta de visión, por lo mismo, es una de las principales fuentes de mediocridad afuera y adentro del cuerpo de Cristo, chicos. Porque no se tiene una idea clara de lo que se quiere lograr. También lo que lleva a que nos encontremos en una posición no deseada en el futuro. Hay cosas donde dices, ching, ¿cómo llegué aquí? Y es porque no hubo una dirección, no hubo una visión y no te preparaste para ello. No visualizaste el futuro y te encontraste ahí porque simplemente seguiste trabajando sin dirección clara y estás en una posición no deseable porque no tuviste visión. Este es el producto. ¿Saben por qué se da esta problemática, chicos? No dedicamos tiempo al trabajo mental de reflexión para discernir el potencial de lo que puede llegar a hacer las cosas, chicos. Esperamos que venga la visión con un ángel del cielo y llegue al trabajo mental por nosotros. Y como les he dicho, el trabajo para discernir los potenciales, el Señor se lo dio al ser humano. Y es trabajo de nosotros discernirlo y visualizarlo. ¿Sí? Es trabajo de nosotros. Pero eso no da tiempo. Y uno de los riesgos que corremos con esto de es caer en la deriva. Porque estamos saturados, estamos con el activismo y no paramos para reflexionar y decimos, ¿a dónde nos vamos? Sí, ya encontré mi función, ya encontré mi tarea, pero ¿a dónde voy con esa tarea? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Sí, ya encontré mi chamba, pero ¿qué quiero lograr con esta chamba? ¿Cuál es el potencial de lo que puedo lograr con este trabajo? Y tú tienes que definir esa visión. No puedes esperar que venga un ángel del cielo y te lo revele. Tienes que discernirlo. Y con ayuda del Espíritu Santo, visualizarlo. ¿Vamos entendiendo, chicos? Tú vas a tener chamba. Tienes que definir tu misión, que es esa chamba que tienes que te toca realizar. Y tienes que definir tu visión, que es lo que tienes que alcanzar por medio de esa chamba. ¿Cuál es el potencial en tu ministerio, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo? Donde Dios te ha puesto. ¿Qué es lo que puedes realizar con ese trabajo? ¿Sí? Oye, mi visión como padre, crear hijos campeones que tengan esto y esto y esto. Ah, perfecto. Ya le vas a dar a tu crianza una dirección para encaminar a tus hijos en esa posición. En tu trabajo, oye, no solamente quiero vender esto, sino quiero convertirme en esto, aquello y demás para poder mejorar. Ya visualizas lo que puedes llegar a hacer. Qué fuerte, ¿verdad, chicos? Muchos se quedan cortos por falta de visión en su propósito, chicos. solamente visualizaron la chamba y hasta ahí. Y viven al día sin una dirección clara en lo que van a tener que hacer en esa chamba. Y eso no glorifica a Dios, chicos. Sino que te condena a un trabajo de mediocridad donde vives en el día a día. ¿Y sabes qué pasa? Cuando no tienes esa visión para encaminar tu trabajo, llegas a caer en la deriva tal que tu objetivo en esta vida se convierte en los placeres, en el disfrute. Cosa que no es pecado en sí mismo, pero es pecado cuando se convierte en tu prioridad, porque estás navegando la deriva sin una visión y una misión clara para tu vida. Pero para eso, acuérdate, misión, tienes que dedicar, visualizar el área de necesidad, cómo lo voy a satisfacer, quién es mi mercado meta, quiénes van a ser los beneficiados. Misión, ok, ¿qué puedo lograr con esto? ¿Hacia dónde me dirijo con ese trabajo? Preguntas. ¿Quién debe establecer la visión, chicos?
La autoridad, chicos.
Si estás como soltero, como una persona libre, mayor de edad, tú eres la autoridad de tu vida, chicos. Sometido a Dios. Pero esa autoridad sobre tu vida Dios te la ha dado a ti. Tú estableces la visión para ti como persona mayor de edad, sí, soltero, mayor de edad. Tú estableces lo que, qué trabajo, qué es lo que quieres alcanzar y demás. No tus padres, no tu pastor, no nadie más que tú. Ya eres libre para hacer lo correcto. Dice Gálatas 5:3 que somos libres para servirnos unos a otros en el Señor, por amor al Señor. Y eso que eres libre es tú escoges. ¿Pero qué voy a escoger? Visualízalo, visualiza el potencial. Lo que te propongas, como vimos en Génesis, tiene la capacidad de hacer. Discierne el potencial de lo que puedes hacer y persíguelo. Entonces, de tu vida, tú mismo si eres mayor de edad, soltero. De tu familia, lo establece tu esposo. Y es ahí donde, oye, estás casado, tienes que preguntarle, oye, amor, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿A dónde vamos? Sí, y tienes que someterte a eso. Sí. De tu trabajo, tu jefe. De tu iglesia, el pastor o el líder del ministerio. ¿Puede haber diferentes visiones dentro de una organización? Sí, siempre y cuando sean convergentes, chicos. Sí. Es decir, visiones individuales que apoyan a la visión principal. Por ejemplo, la visión de una esposa. Para ella misma, pues ella puede establecer su propia visión para ella misma siempre y cuando concuerde con la visión del esposo para toda la familia. Oye, ya estableció el esposo la visión general, ¿puedo yo tener una visión de lo que yo que puedo llegar a ser con su esposa encaminado a esa visión? La visión de un departamento dentro de una empresa debe concordar con y contribuir la visión general de la empresa. ¿Sí? Igual que sucede con Cristo, el Señor nos puso la visión general, llevar el evangelio a todo el mundo. Señor, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ah, te da diferentes ideas para las diferentes funciones y todas contribuyen a esa visión general, chicos. Entonces, sí hay visiones que convergen, que son convergentes. Pero cuando se establece la visión, ¿cómo debes de reaccionar? Cuando se establece la visión, el resto debe someterse a la visión de la idea, chicos. No hacerlo es ocasionar una división, dos visiones. Es decir, se quiere imponer una segunda visión a la principal de forma contradictoria y por ello surgen los conflictos, porque hay dos visiones en conflicto, chicos. Por eso es, y esto es una continua tentación, la continua tentación, chicos, y todos tenemos esto, porque vemos el liderazgo. Y el liderazgo típicamente es la persona más visible dentro de una organización y demás. Y como es la persona más visible, es la persona más criticada porque, hizo esto. ¿Cómo lo hizo? Es que yo lo había hecho mejor y demás. Y los que han ejercido el liderazgo ya se han visto en ese tipo de cosas. Oye, ¿por qué lo hiciste así? Mejor hazlo hasta. Y la continua tentación de todos, chicos, es visualizar el cómo se deberían hacer mejor las cosas y revelarte. es que yo creo que se debería hacer de esta forma. Sí. O sea, está el ministerio haciendo una visión para alcanzar a los perdidos en tal posición o tal grupo de personas, y tú, es que yo quiero que haga esto otro, y nada que ver. Sí. Si no puedes, si no concuerdas con la visión, miren, ¿qué debes hacer si no concuerdas con las ideas que tienes? Uno, puedes dar retroalimentación, porque puedes enriquecer la visión. ¿Sabes qué? Bueno, veo que se pueden hacer estas cosas de esta manera o de esta otra. ¿Sí? Si eres escuchado, a lo mejor ayudas a corregir o especificar o aclarar una visión, chicos, que se tiene, una dirección para un grupo o una iglesia. Si ya dice tu retroalimentación y no es atendida y demás, tienes que suprimir tu incomodidad y someterte si es que Dios te puso ahí. De lo contrario, puedes caer en la situación de Absalón, donde se rebeló al liderazgo de David, o la situación de Coré, donde es que no estamos de acuerdo con tu liderazgo, Moisés, y demás, y ya estamos hartos de esto, y empezaron a establecer su propia visión contraria a la del líder, y ya saben qué pasó. Cayó fuego del cielo y se los tragó la tierra. ¿Sí? Por eso es, no te rebeles. Es que no estoy de acuerdo con la visión. Te puedes también salir. Hay veces donde no estás de acuerdo con la visión de una iglesia. Puedes salirte. ¿Sí? Recuerdo que en una etapa de mi vida, yo ese mismo llevó a una iglesia donde el enfoque era lechita para alcanzar a nuevos. Pura lechita. Sí, y no había más. Y era como que, ay, necesitamos algo más profundo y más. Y el líder decía, no. Y la gente era como que se quejaba y demás. Y así me he puesto ahí porque era la estrategia a alcanzar a nueva gente. Porque era ideal para alcanzar a nuevos. Sí. Y si tú eras maduro, no era para ti ir a esa iglesia a menos que fueras a servir. Pero la queja era, es que no hay elemento sólido y demás. Si no es ahí y no va de acuerdo a la visión, búscate a otro ministerio que sí te provea lo que estás necesitando. Mira, te voy a decir de esta forma. No hay ningún ministerio que provea todo lo que el cuerpo necesita. No hay ninguno que sea todólogo. Estamos limitados y asignados a una visión en particular. Y por lo mismo requerimos de diferentes ministerios. Y si no estás de acuerdo con una visión, la visión de un ministerio, tienes que irte con la que el Señor te ha puesto para que puedas abrazar y caminar en conjunto, si es que no te quieres someter a ella. ¿Sale? Pero tienes que respetar la visión que el Señor ha dado al liderazgo. ¿Qué pasa si no tienes una visión? La respuesta es que estás a la deriva. ¿A dónde te estás dirigiendo con el servicio que estás otorgando? Porque todo va encaminado a una dirección. Y tienes que discernir a dónde. Por eso tienes que establecer una visión para ti de lo que quieres lograr por medio del servicio que Dios te ha asignado ser. ¿Cuál es la visión como padre o madre para con tus hijos? ¿Cuál es la visión como esposo o esposa para con tu pareja? ¿Cuál es la visión como colaborador en tu iglesia, para tu iglesia? ¿Cuál es la visión para tu trabajo, tu ministerio? Todo, no estás, te lo repito, no estás explotando todo el potencial al menos que tengas una visión clara de dónde quieres llegar. Oye, ¿y si la ambición está mal o está equivocada? Miren, chicos, la única manera en que una visión está mal es cuando sea moralmente incorrecta. Quítale, que te vende la visión, vamos a eliminar a todos los judíos. Sabes que no es de Dios. Las visiones que contradicen o contraponen la palabra de Dios, sabes que no vienen de él. Todas las demás es cuestión de gusto. Nada más. Cuestión de gusto y estrategia. Y es ahí donde, ¿qué haces? Te quedamos a someterte. Sí. Oye, ¿y si la visión falla? Hay veces donde Dios te lleva a trabajar para una visión que termina en fracaso, chicos. Y se vale. Jesús llamó a sus discípulos y dijo, chicos, vamos a evangelizar a todo Israel y vamos a traerlo de vuelta a Dios. Y tú ya asignando trabajos y demás, y al final de los 3 años, ¿qué onda? Pues no, Señor. Ni Capernaum, ni esto, no, se convierte. Chicos, tú sabes que la visión es exitosa cuando sabes que viene de Dios y se hizo lo que el trabajo que Dios te encomendó hacer en esa dirección. Sí, tal vez no resulte en éxito, pero la visión que es de Dios inevitablemente va a producir un fruto, tal vez no al que tú esperabas, pero sí uno colateral. Ese trabajo que Dios le asignó a los discípulos y a Jesús vino a convertirse en los evangelios que tú y yo estamos siendo beneficiados de ello. Igual Jeremías y demás. Entonces, si tú persigues una visión, lo peor que puede ser es no tener una visión. Lo peor que puede suceder es que no es que tengas una visión que lleve al fracaso. Lo que peor que puedes tener es no tener una visión. Es lo peor que puede suceder. Y hay gente que dice, no, mejor no visualizo nada porque luego siempre termina frustrándose y termina fracasándose. Lo peor que puede ser es no tener una idea a dónde te quieres dirigir. Tenla, aunque fracase. ¿Sí? Muchas veces esos fracasos, esas visiones que llevan al fracaso, simplemente eran campos de entrenamiento que Dios quería utilizar en tu vida para llevarte a otro nivel. Episodios en mi vida donde yo estaba seguro que la visión era de Dios y en mi ignorancia pensaba que, en mi ingenuidad pensaba que si es de Dios, éxito garantizado. Y no siempre es así. Y no leí bien las escrituras. Y en ese episodio, órale, al fracaso. Rotundo. Y estaba todo asustado, choqueado. Señor, ¿qué pasó? Yo pensé que esto era tuyo. Fracasó. Entonces no era tuyo. Señor, era mío. Y yo lo requería para que tú desarrollaras ciertas habilidades que de otra manera no hubieras desarrollado. Y prepárate para el siguiente proyecto. Órale. Sí. Y así, Señor, te tiene. Pero siempre caminando hacia una visión, chicos. Porque la visión, a final de cuentas, da luz al verdadero liderazgo. Si no tienes visión, no hay liderazgo. Porque liderazgo, te voy a dar la definición, es la capacidad de influenciar a otros a través de una inspiración generada por una pasión motivada por un propósito. Te lo repito. Liderazgo es la capacidad de influenciar a otros a través de una inspiración generada por una pasión motivada por un propósito. Ese propósito es esa visión. Cuando tú ves ese potencial y estás apasionado por ello, lo que viene a suceder es que inspiras a la gente alrededor tuyo, ¿sí? A que te ayuden en esa visión, a que sigan eso. Influencias a la gente. Pero muchos ni siquiera tienen visión. No hay pasión por lo mismo. No se han enamorado de lo que pueden lograr para Cristo. Y por lo mismo realizan trabajo mediocremente. Pues ahí la chamba. Y tienen miedo a visualizar, a soñar por miedo a fracasar. ¡No! Lo peor que... O sea, dicen, no, es que mejor no visualizo por miedo a fracaso y mejor vivo como fracasado. Tienes que visualizar y tienes que tener esa pasión por aquello que puedes lograr. Si no, no vas a influenciar a nadie, no vas a inspirar a nadie y no vas a reflejar la gloria de Cristo. Porque la gloria de Cristo es que tú vivas una vida apasionada por tu propósito. Ese propósito que tú has visualizado y que el Señor te ha dado la capacidad de discernir porque nos ha dado la capacidad de desarrollar los potenciales de la tierra. Entonces, si tú no estás caminando para una visión de lo que puedes lograr, vas tarde y tienes tarea que hacer. Y la idea es que tú y yo podamos reflejar la gloria de Cristo viviendo vidas comprometidas con nuestro propósito. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la chamba? Y eso es donde me dirijo en ella. En cualquiera de las funciones o tareas que Dios nos ha puesto a hacer. Aquí en la iglesia, hay muchas funciones. Le estamos poniendo visión. Oye, podemos desarrollar esto, podemos mejorar aquello, podemos trabajar. Y esas visiones obviamente van a requerir trabajo, pero yo tengo algo establecido. Y no solamente, llévanse a su tarea, no solamente trata que lo visualices, anota la visión. Ora por tu visión. ¿Sí? Como Habacuc dice, anota la visión para que los que la lean puedan correr detrás de ella. Anótala. Porque si lo dejas solamente en la mente, lo vas a divagar, chicos. Porque hay muchas distracciones en el camino. Ya sabes, visión, revelación de tu propósito, de la chamba que puedes hacer y de lo que puedes lograr por medio de esa chamba. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la capacidad de discernir el propósito, Señor. Definir los potenciales de la tierra. Al hacernos administradores de esta preciosa creación tuya, Señor, nos diste la capacidad de visualizar lo que podemos llegar a hacer, Señor. Lo que podemos llegar a realizar para tu gloria, Señor. No permitas que vivamos un nivel de mediocridad, Señor, viviendo para el día a día, sin visualizar, sin establecer lo que queremos lograr, Señor. Que todo trabajo que realicemos vaya encaminado al sueño que tú has puesto, Señor, en su corazón. Ayúdanos a sintonizarnos con tu Espíritu Santo, Señor. Y a aquellos que aún no encuentran la chamba, que el trabajo que tú les has encomendado sea, Señor, que puedan también soñar, visualizar el potencial del servicio que puedan realizar, Señor. Y se puedan preparar para ello, Señor. Que puedan aprovechar su juventud, su niñez, para prepararse todo lo necesario, Señor. Para que cuando encuentren el propósito, la tarea que tú les has encomendado hacer, lo puedan hacer con excelencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir estas vidas llenas de excelencia, Señor, que tú nos has marcado vivir. Que podamos realizar todo el propósito por el cual tú nos has creado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.